Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Vuestro programa de salud, Salud al Día, un programa en el que queremos que estéis siempre informados, que estéis a la última, que sepáis todo lo que sucede dentro del mundo de la salud, los nuevos descubrimientos, las últimas situaciones más o menos conflictivas dentro de los problemas de salud. Y vamos a hablar, y vamos a comenzar el programa de hoy hablando precisamente de un tema controvertido, cuando menos, porque vamos a hablar sobre las donaciones, sobre los hemoderivados, las donaciones de sangre. Porque a partir de unas declaraciones del doctor Víctor Grífols, que hablaba de que se podían remunerar las donaciones de sangre y que de esa manera se iba a paliar el déficit que hay. Voy a saludar ya a María Pérez. ¿Qué tal, María?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. A todos, la verdad, nos sorprendía que la compañía Grifols haya pedido al gobierno que permita las donaciones de plasma bajo pago, más cuando está establecido que la donación de sangre es un acto voluntario y altruista no remunerado, una norma que desde el 2008 se aplica en todos los países de la Comunidad Europea y que en nuestro país está vigente desde 1985 y que, por supuesto, desde la Federación Española de Donantes pretende que así continúe.
Y vamos a hablar con el señor Martín Manceñido, que es presidente de la Federación Española de Donantes. Muy buenas tardes, señor Manceñido. Muy buenas tardes, señor Manceñido.
Buenas tardes.
Sí, queríamos, sí. Tocar este asunto, este tema, porque nos parece muy interesante y en nuestro programa, que es un programa de salud, pues creíamos necesario que nos aclarara usted varios puntos. Primero, en España la donación siempre es altruista, ¿no?
Sí, por supuesto.
La donación de sangre.
Sí, por supuesto. Pero es muy importante partir de un hecho concreto para diferenciar de lo que estamos dilucidando o debatiendo, porque a veces se interpreta que la donación de sangre es un todo y el plasma es otra cosa, etcétera. Evidentemente, cuando estamos hablando de este debate que surgió a raíz del comentario del doctor Grífols, nos estamos refiriendo exclusivamente al plasma, ¿no?
Claro.
Puesto que en España somos ya autosuficientes, por lo menos en los otros dos componentes fundamentales, me refiero a los glóbulos rojos y a las plaquetas. En el caso del plasma, al obtener de él los denominados derivados plasmáticos, pues efectivamente el consumo es mayor y por consiguiente habría que obtener más plasma. Para obtener más plasma solamente hay dos procedimientos. Uno, obtener más donaciones convencionales y fraccionar ese plasma, o conseguir exclusivamente plasma a través de una donación selectiva de componentes, de una plasmaféresis, ¿no? Por consiguiente, si obtuviéramos más número de donaciones, tendríamos un superávit y nos sobrarían componentes, pero para obtener plasma. Por lo tanto, eso no es posible. De tal manera que lo que tendríamos que conseguir, lo que tenemos que conseguir, es únicamente más plasma. Concretamente, unos 300.000 litros es de lo que estamos hablando y que es la cantidad de plasma que compra Grifols fuera de España para, unido al plasma nacional, obtener esos derivados plasmáticos por procedimientos industriales, ¿verdad? Y tecnológicos de muy compleja actuación y en definitiva que el sistema Nacional de Salud disponga de aquellos recursos que se precisan. Este es el problema. No tenemos plasma suficiente. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque no estamos poniendo los medios suficientes para obtenerlo. Pero no es porque no podamos tenerlo. Los propios donantes de sangre nos hacemos esta pregunta todos los días. ¿Por qué no, además de sangre, que podemos dar 3 o 4 veces, mujeres u hombres, al año, ¿por qué no nos dejan donar más plasma para que no haya que recurrir a la importación de este componente fuera de España? Bueno, esta es la cuestión. Entonces, claro, al doctor Grifols lo tiene muy fácil. Es decir, bueno, del mismo modo que yo compro plasma en Estados Unidos y pago por él a vendedores de plasma, déjenme hacer lo mismo en España y queda el dinero aquí, ¿no? Lo cual es un razonamiento aparentemente sencillo. Bueno, tendría su contraposición desde un punto de vista ético al margen de lo legal, pero tiene su lógica, ¿no?
Por lo tanto, no es tan descabellado como parecía en un principio lo que planteaba el doctor Grifols, ¿no?
No, descabellado en absoluto. Es más, este debate está siempre abierto. Lo que ocurre es que en el caso de España o de los otros países de al lado, por ejemplo Francia o Italia, que está en la misma situación que nosotros, un poco peor, pero parecido, resulta que lo podríamos obtener solo que los sistemas nacionales de salud se pusieran a ello. Es decir, es muy sencillo. Se puede donar 25 veces al año plasma. Cada 15 días, de hecho, se pueden donar, ¿no? Nuestra legislación lo permite. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sencillamente, digamos, más promoción, más campañas informativas dentro de los donantes y que además no nos resulta nada difícil y conseguiríamos esos 300.000 litros que nos faltan a capítulo, ¿no? para tener la cobertura y ser autosuficientes en todo, no solo en los otros dos componentes, sino también en el plasma, ¿no?
Pues, señor Martín Manceñido, presidente de la Federación Española de Donantes, muchísimas gracias por aclararnos este tema, este asunto. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, y ahora vamos a ir con otro tema, con otro asunto también. Hoy ha sido dado de alta Su Majestad el Rey, don Juan Carlos, y, en fin, que todo ha evolucionado de una forma absolutamente maravillosa y en 4 días ya está, podemos decir, en su casa, en el Palacio Real. Y también es muy importante lo que ha dicho cuando ha salido de la clínica, ¿no?, sobre su situación, ¿no? Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir en relación a la cacería. Bueno, yo le perdono, Su Majestad. Y ahora vamos con el tema médico.
Bueno, yo creo que le perdonamos todos, más hoy el día en que ha recibido el alta médica. Pocos minutos después de que la noticia fuera anunciada, el monarca abandonaba el Hospital San José. Regresa ahora el rey al Palacio de la Zarzuela y tendrá, por supuesto, que mantener tanto reposo como seguir un tratamiento para recuperarse por completo de esa fractura de cadera que sufría la semana pasada a consecuencia de ese viaje de caza.
Y hemos planteado y hemos hablado de la necesidad de seguir una rehabilitación. Y queremos volver a hablar con el fisioterapeuta, casi podríamos decir de cabecera, de este programa de Salud al Día, que es don José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias de nuevo, don José. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo encantado de estar con vosotros.
Pues muchísimas gracias. Bueno, ya ha sido dado de alta el rey. Tiene que seguir haciendo rehabilitación. Y cuando una persona es mandada a su casa, ¿qué tipo de rehabilitación realiza y cómo continúa? ¿Tiene que volver al hospital? ¿Solamente lo hace en casa? ¿Qué es lo que se hace?
Claro, normalmente se le pauta una fisioterapia ambulatoria. Si depende de la autonomía que tenga, pues le hace venir al centro hospitalario para que venga a la sala de fisioterapia a seguir haciendo su tratamiento. En este caso, me imagino que el monarca, bueno, pues podrá, le habrán dado una serie de pautas y tendrá un equipo médico y de fisioterapeutas para poder realizar la propia recuperación en la propia Moncloa, la Zarzuela, perdón. Y con lo cual, bueno, pues le habrán adaptado a algún pequeño gimnasio para poder seguir haciendo sus ejercicios de fortalecimiento y poder restaurar esa función de esa cadera, pues que ya está de todo restablecida.
Le hemos visto que estaba de pies, ya deambulaba, iba con sus muletas. Esa es la recuperación normal de un paciente, ¿no?, que ha sufrido una fractura de cadera.
Efectivamente. Normalmente, tras una artroplastia de cadera, normalmente la recuperación viene siendo alrededor de un mes. El paciente, cuando le suelen dar el alta, ya suele tener bastante autonomía, en que ya puede deambular con 2 muletas. ya puede hacer cosas en casa. Por eso ya se le da la alta hospitalaria. Lo único, pues, que todavía debe continuar, porque hay que aumentar un poquito más esa amplitud articular, a enseñar una serie de ejercicios activos para esa pierna, fortalecer esa musculatura, enseñar otra vez a reeducar la marcha, hacer apoyos. Si tiene un poquito de edema, se le hace un drenaje linfático. Y para que poco a poco vaya abandonando las muletas, pase a un bastón y ya pues tenga una plena autonomía sin ningún tipo de ayuda técnica.
Su Majestad el Rey nos sirve también para dar para dar consejos a las personas que han sido intervenidas quirúrgicamente y se le ha puesto una prótesis de cadera. La rehabilitación, fundamental no dejarla, ¿no?
Sí, no, además empezarlo cuanto antes posible, porque está demostrado por todos los estudios científicos que cuanto antes empiece, mucho mejor y más pronto puede conseguir el alta hospitalaria. Con lo cual, pues incluso pues desde cuando ya le hacen la intervención hospitalaria, intervención quirúrgica, le sube una planta, en la misma habitación del paciente se puede iniciar ya la fisioterapia y al día siguiente ya empieza a hacer la recuperación. Con lo cual, cuanto antes posible, para que le den el alta lo antes posible y recupere esa movilidad lo más pronto posible y con la máxima calidad de vida.
Pues don José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Ha sido un placer. Un saludo.
Un saludo. Hasta luego. Adiós. Seguimos ya adelante, vamos a meternos con los temas que tenemos preparados, los temas más extensos que vamos a tocar hoy en nuestro programa en Salud al Día. Pero voy a saludar también a don Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, doctor. Pues encantado de estar aquí otra tarde más en Salud al Día. Y nada, disfrutar de este programa tan extenso que tenemos hoy.
Me encanta que además de estar trabajando, disfruta del programa. Eso es lo importante. Borja, claro que sí, hay que disfrutar con lo que uno hace. Y ahora, María, vamos con los temas de hoy.
Sí, pero antes, rápidamente, os vamos a dejar nuestro número de teléfono, el 91-512-8400, y nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Hoy celebramos el Día Mundial de la Tierra. ¿Lo celebramos nosotros solos o lo celebra todo el mundo? ¿Es el sábado? ¿Cuándo es el Día Mundial de la Tierra?
Realmente es cada 22 de abril, este año cae en sábado, pero bueno, nosotros nos vamos a adelantar, lo vamos a celebrar hoy para deciros la importancia que tiene proteger y cuidar nuestro medio ambiente y también para hablaros de las enfermedades que guardan relación con este medio ambiente, como son los procesos respiratorios y los alérgenos ambientales.
Bueno, por aquí me dice don Borja Martín, que está en todo, que es domingo.
Ah, el 22 es domingo.
El 22 es domingo.
Cierto, ¿eh? cierto, el 22
es
domingo.
Él sabe muy bien que es el día 22 domingo porque el 21 es su cumpleaños.
Ah.
Él sabe que es sábado. Por eso está diciendo que el 22 es domingo. Bueno, vamos a tocar otro tema. Vamos a hablar de las quemaduras solares y la importancia que tiene el prevenirlas, sobre todo en la infancia.
Sí, porque en ocasiones todos seguro que nos hemos quemado alguna vez y hemos dicho, bueno, nos pelamos y todo la piel como nueva, pero eso es un error. En la infancia y la adolescencia, cuando sufrimos las quemaduras solares, vamos a tener más probabilidades de sufrir también un cáncer de piel. Así que ropa adecuada y factor de protección para los adultos y también para los niños.
Yo no sé si Borja se nos va a convertir en un odontólogo o en un estomatólogo, pero hoy también nos vas a hablar de dientes.
Eso es, por segunda vez en esta semana vamos a hablar de dientes.
Ahora
ayer hablamos.
Tercera,
eso es. Ahora una tercera. Ayer hablamos de ortodoncia. Hoy es el turno de los blanqueamientos. ¿Sabemos las razones por las que perdemos el color blanco de los dientes? Hoy explicaremos los tratamientos y consejos para disfrutar de una sonrisa bonita.
Y María, el consultorio de Paula. ¿Qué es el consultorio de Paula?
Bueno, pues mira, lo voy a decir muy sencillamente. La mejor forma de que un niño luche contra la obesidad infantil es que siga los consejos de otro. Y en este caso hablamos de un blog de Paula que se ha lanzado a internet para promover un poquito los hábitos de vida saludable entre los más pequeños.
Bueno, pues hablaremos con el papá de Paula, que es médico endocrinólogo y es quien asesora, lógicamente, a Paula. Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono 91 512 84 00 y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
muchas personas viven sin probar gluten por elección? Si echa un vistazo a su entorno, seguro que ve a más de una persona que ha decidido eliminar el gluten de su vida convencida de que le sienta mal, aunque no padezca intolerancia a este nutriente. y es que muchas personas padecen síntomas parecidos, digestiones pesadas, molestias abdominales, cansancio crónico, pero con un diagnóstico negativo de celiaquía. Y debido a estos problemas, se recurre a dejar de tomar productos con gluten, algo que no es del todo correcto. Debemos acudir al diagnóstico del médico para saber qué patología tenemos. En definitiva, que no debemos autodiagnosticarnos, y menos aún, hacer una dieta sin gluten, sin que lo indique el especialista.
Salud al día, @ondamadrid.es. 91-512-8400.
Y con motivo del Día Mundial de la Tierra, hoy vamos a hablar de las enfermedades respiratorias y de las enfermedades alérgicas.
Bueno, ya lo hemos dicho, nosotros lo celebramos hoy, aunque el día realmente se conmemore el domingo 22. Nos adelantamos, como lo han hecho en el Hospital Universitario de La Paz, ha sido en el Salón de Actos del Hospital Infantil de este centro, donde la Subdirección de Gestión de Servicios Generales y la Unidad de Gestión Ambiental han organizado los actos para este día. Dos conferencias, una sobre los alérgenos ambientales y las enfermedades respiratorias y otra sobre la contaminación y sus efectos sobre la salud. Temas que a todos nos afectan y sobre los que deberíamos tomar conciencia. Precisamente ese es el objetivo de la celebración del Día Mundial de la Tierra. Tenemos que cambiar muchos de nuestros hábitos para preservar la biodiversidad y proteger nuestro planeta. Igual de importante es reducir esos niveles de contaminación, porque recordemos que nuestras actuaciones tienen su repercusión en el medio en el que vivimos y en la medida en que se vea modificado por nosotros, nos pueden afectar nuevas enfermedades o agravarse las que ya tenemos.
Y vamos a hablar con el doctor Santiago Quirce, jefe del Servicio de Alergología del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Quirce.
Muy buenas tardes.
La primera pregunta que le voy a hacer es si los humanos tratamos bien al planeta Tierra en general.
Pues parece que no, aunque en algunos sitios peor que en otros. Uh-huh. Pero se hace un abuso de los recursos y, en definitiva, pues malgastamos parte de nuestro tiempo, de nuestra energía y de nuestro dinero.
Y hablaba, doctor Quirce, que en unos lugares más que en otros. Y en España, ¿cómo tratamos a nuestro planeta Tierra?
Bueno, pues eso es opinable, ¿no? Habrá quien opine que no es de los sitios donde peor se trata y otros que piensen pues, que hay un abuso. Pero bueno, en general, en el contexto de las sociedades occidentales, pues hay cierto respeto por la naturaleza y por el entorno, pero que, por supuesto, es muy mejorable.
Y usted, jefe del Servicio de Alergología del Hospital Universitario La Paz, ¿ha visto que año a año ha ido subiendo los pacientes, han ido subiendo los pacientes con problemas alérgicos o con problemas respiratorios debido a la contaminación ambiental?
Pues, bueno, realmente los problemas alérgicos los causan fuentes de exposición natural, como los uh-huh. pólenes, los ácaros, los epitelios, o sea que no es tanto la contaminación la que causa estas enfermedades alérgicas como materias y sustancias que de origen biológico natural. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que la contaminación potencia la respuesta inmunológica frente a estas sustancias porque induce ciertas proteínas de estrés y mecanismos de defensa en las plantas que luego se vuelven, digamos, más agresivos y más difíciles de manejar con el sistema inmunitario.
Claro, porque yo le hacía en parte esta pregunta porque ha salido ya hace tiempo, no es una noticia de ahora, pero sí se comentó tiempo atrás que, por ejemplo, la combustión de los motores diésel aumentaban el riesgo de sufrir, ¿no?, problemas alérgicos, ¿no? ¿Esto es cierto?
Sí, sí, parece que eso es cierto. Al menos está documentado experimentalmente que las partículas diésel, cuando se combinan con ciertas proteínas, favorecen la alergenicidad, o sea, las hacen más inmunógenas y alteran la respuesta inmunitaria frente a las mismas.
¿La sintomatología que presenta un paciente, los síntomas que tiene un paciente con problemas de alergia, es muy variada, ¿no? Pero ¿nos podría decir que ante qué síntomas tiene que acudir obligatoriamente una persona al médico, primero atención primaria, y si este lo cree oportuno, mandarle al alergólogo?
Pues las manifestaciones alérgicas son muy comunes, ¿eh? Están muy extendidas, son muy prevalentes en la población. Y algunas son banales aparentemente, como puede ser el picor nasal u ocular, estornudos, lagrimeo, mucosidad nasal, tos. Pero que si estos síntomas, estas manifestaciones se hacen persistentes o recurren en determinadas épocas o periodos del año, hay que sospechar que puede haber una causa alérgica. Siempre que se sospecha que hay una causa alérgica, puede ser un motivo para remitir al paciente, a la persona afectada, al especialista para que sea estudiado. Pero también es cierto que cuando los síntomas son pasajeros o se controlan fácilmente con el tratamiento que pone el médico de atención primaria, pues tampoco es imprescindible que sea estudiado en profundidad. Y ahora bien,
siga comentando, doctor Kirchner.
No, si los síntomas se hacen más crónicos o sobre todo no responden bien a la primera línea de tratamiento, entonces cuando sí es obligado derivar a los pacientes al especialista.
Por eso cuando un paciente dice he cogido 8 catarros seguidos a lo largo de 2 meses, por ejemplo, ¿no? Ante eso podemos estar pensando que puede haber algún problema de alergia, ¿no?
Sí,
una de las posibilidades, digo, ¿eh?
Sí, no, es que los síntomas son fáciles de confundir con los del catarro común o las infecciones víricas. O sea, simplemente por la historia clínica no es fácil diferenciar cuál es la causa del proceso. Entonces, más la persistencia o la recurrencia de las molestias lo que puede hacer sospechar pues que haya una etiología, una causa alérgica.
Y cuando el paciente llega a la consulta del alergólogo y piensa el especialista que el paciente tiene un problema de alergia, ¿qué tipo de pruebas o qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se le hace al paciente?
Pues lo primero es un interrogatorio dirigido, ¿no? Lo que es la historia clínica muy detallada, investigando todas las posibles fuentes de exposición, el patrón de los síntomas, lo que comentaba antes, la recurrencia en determinadas épocas del año o coincidiendo con determinadas exposiciones ambientales, con el contacto con animales, al desplazarse a algunas zonas geográficas. Eso es lo primero que se hace en el interrogatorio. Después, pruebas de alergia que pueden ser sobre la piel del propio paciente, que son las pruebas cutáneas, seleccionando los alérgenos o los extractos alergénicos sospechosos. Normalmente hay una batería de alérgenos comunes y en muchas ocasiones se complementa con unas pruebas sanguíneas, serológicas, en las que se determinan los anticuerpos IgE específicos frente a estas sustancias.
Y una vez que hemos hecho el diagnóstico y sabemos la persona a qué sustancia o a qué productos es alérgico, ¿qué tratamiento se pone?
Pues lo primero es la evitación, si se puede evitar. Hay veces que la fuente alergénica pues se puede retirar del domicilio o se puede evitar. Es el caso, por ejemplo, de las mascotas, las personas que son alérgicas a perros, gatos, caballos, pues se hacen los consejos correspondientes de evitación. El siguiente paso es el tratamiento farmacológico, que hay tratamientos que son muy eficaces para controlar los síntomas, pero el inconveniente es que es necesario tomarlos de forma mantenida, continuada, y a veces eso significa que lo tiene que tomar durante todo el año. Por eso hay otra línea de tratamiento que lo que busca es modular la respuesta inmunitaria, que es el tratamiento con vacunas para la alergia, que en el caso de la alergia al polen o de la alergia a los ácaros del polvo, pues es un tratamiento muy eficaz.
Estamos en primavera y le tengo que preguntar obligatoriamente, doctor Santiago Kirce, sobre los problemas de pólenes que hay en esta época y si esta primavera va a ser más benigna o va a ser más, más intensa para los pacientes con problemas de alergia a pólenes.
Pues hay años que siempre se avisa y se causa cierta alarma a la población porque las expectativas son de que la primavera va a ser mala desde el punto de vista alergológico, es decir, con concentraciones muy altas de pólenes, pero no es el caso de este año en el que las predicciones, aunque es una primavera con niveles moderados de polen, De hecho, está siendo hasta ahora una primavera con tiempo fresco. Ha habido ciertos niveles moderados altos de polen del plátano de sombra, pero no se espera que a partir de ahora, que es cuando viene la polinización de las gramíneas, pues que los niveles sean excesivamente altos. Lo que sí es cierto es que la respuesta individual es muy variable. O sea, no todas las personas responden a las mismas concentraciones de polen. O sea, que aquellas que sean muy alérgicas, muy sensibles, también van a tener síntomas incluso con exposición a concentraciones bajas o moderadas de polen.
Si en la familia hay un paciente con problemas de alergia, la alergia, la pregunta es muy clara, ¿se hereda la alergia o existe una predisposición genética a padecer alergias a ciertas circunstancias?
Sí, es una predisposición genética y familiar muy clara. O sea, que hay un componente hereditario marcado en el que pasa de generación en generación y hay familias con mayor riesgo de sufrir este tipo de enfermedades, la rinitis, el asma, la dermatitis atópica. Pero eso no excluye que a veces hay una persona en la familia que es la que debuta con los síntomas alérgicos, incluso en edades avanzadas de la vida se puede empezar a tener alergia no habiéndolo presentado previamente. O sea que sí a la carga genética, que es importante, pero también los síntomas pueden aparecer de forma espontánea.
Y lo importante también es seguir las indicaciones del médico, que al fin y al cabo es el que sabe y el que debe poner los tratamientos y hacer el diagnóstico y no hacer caso a lo que te dicen los que están a tu alrededor muchas veces, con buena intención, pero no es lo lógico, ¿no? Doctor Santiago Quirce.
Claro, pues lo primero es el sentido común, y además eso hay que ir siempre al médico de atención primaria, que es el que puede orientar perfectamente el posible diagnóstico, y cuando sea necesario recurrir al especialista. Sí conviene tener un diagnóstico de certeza, ¿no? Un diagnóstico que confirme no solo que se trata de un proceso alérgico, sino las causas, ¿no? Los desencadenantes de ese proceso en esa persona. Y luego, en la alergia, pues siempre hablamos de tratamientos individualizados, ¿no? A medida de cada persona, que puesto que no las causas, las fuentes de exposición no son las mismas, y las respuestas a los tratamientos también pueden diferir.
Pues doctor Santiago Quirce, jefe del servicio de alergología del Hospital Universitario La Paz, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por su llamada.
Hasta luego.
Buenas tardes. Adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Vamos a aprender a cuidar nuestra piel. Sí, aunque hoy esté el día nublado, como aquí en la Comunidad de Madrid, por cierto, que en los días nublados, si hay sol, los rayos ultravioleta atraviesan las nubes y también nos pueden quemar. O sea, eso es una cosa que tiene que quedar muy clara. Y vamos a hablar de las quemaduras solares y sobre todo en la infancia y en la adolescencia, porque esto duplica la probabilidad de sufrir un melanoma.
Seguramente que todos nos hemos quemado alguna vez. Pueden parecer estas quemaduras simples irritaciones de piel, pero son algo más serio, ya que hacen que aumente ese riesgo de sufrir un cáncer de piel y conllevan también una mayor aparición de lunares, que son otro de los indicadores del melanoma. Cada vez se registra un mayor número de lunares en los niños, aunque sus padres procuran hacer uso de los factores de fotoprotección. Estos todavía siguen asociados a la playa y a la piscina, pero no se emplean cuando los pequeños están realizando actividades al aire libre o cuando disfrutan del recreo. Y son los mismos rayos solares los que inciden en la piel de nuestros hijos cuando van a darse un baño o cuando están disfrutando de su tiempo libre. Por eso siempre hay que protegerlos con las cremas indicadas y hacer uso de ropas que también eviten esa incidencia del sol en la piel. A esto vamos a sumar también el uso de sombreros o gorras y de gafas de sol.
Vamos a hablar con la doctora Ana Molina, dermatóloga de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Muy buenas tardes, doctora Molina.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Vamos a hablar de un tema que a mí me parece vital y una importancia increíble, y me parece perfecto dar la información a los padres y saber que una quemadura solar en sus hijos puede duplicar el riesgo de que estos a lo largo de su vida tengan más riesgo de padecer un cáncer, de padecer un melanoma. Primero vamos a explicar, si le parece, doctora Molina, ¿qué es el melanoma?
Ah, pues el melanoma es un cáncer de piel, no es el más frecuente. La gente siempre asocia, cuando piensa en cáncer de piel, piensa en melanoma, pero el melanoma es quizás el más agresivo de todos los cánceres de piel, pero no es el más frecuente. El más frecuente es el carcinoma vasocelular. Lo que pasa es que así como otros cánceres de piel no metastatizan o no son tan severos, sí que es cierto que el melanoma es un carcinoma muy agresivo que proviene, bueno, se desarrolla a partir de la proliferación de unas células que hay en la piel, que son los melanocitos, que son los que se encargan de dar color a la piel y los que efectivamente se encargan de generar la melanina, que es un pigmento que nos protege del sol.
¿Y qué pasa con las quemaduras? O sea, es decir, un niño pequeño o un adolescente se quema, por ejemplo, cuando va a la playa y aparecen las quemaduras, que es lo más frecuente. ¿El tener una quemadura de repetición en el mismo sitio aumenta el riesgo de padecer un melanoma?
Sí, sí, efectivamente, de un melanoma y de prácticamente todos los cánceres de piel.
Todos los cánceres de piel, ¿no?
Antes había, digamos, teníamos mucho miedo, bueno, no es que tuviéramos mucho miedo, sino que pienso que hemos concienciado muy bien a la población en cuanto a la revisión de los lunares, lo que nosotros llamamos las lesiones pigmentarias. Tenemos consultas específicas, los pacientes acuden cada año, los padres e incluso los niños lo tienen como muy interiorizado, que tienen que ir al dermatólogo a revisarse los lunares, y sin embargo el tema de las quemaduras en la piel dañada por el sol es lo que ahora nos preocupa más, porque se está demostrando que más o menos hasta el 90% de los cánceres cutáneos no melanoma se asocian a la radiación ultravioleta, y sobre todo a las quemaduras en la infancia, sobre todo en los dos primeros años. Y entonces ahora lo que nos preocupa más, o lo que intentamos hacer hincapié, es que esas personas que han recibido muchísimo sol, han tenido quemaduras durante la infancia o durante la adolescencia y tienen esas pieles totalmente dañadas por el sol, arrugadas, llenas de manchas, lo que nosotros llamamos daño actínico o fotoenvejecimiento de la piel, pues tienen también que acudir al dermatólogo, porque esos son zonas de piel que nosotros llamamos un caldo de cultivo para el desarrollo de cáncer cutáneo.
¿Y cómo podemos prevenir las quemaduras? Es decir, que no aparezca esta quemadura, evitar la aparición de la quemadura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Pues, hombre, yo creo que son principalmente tres cosas. Lo primero, obviamente, protegernos del sol. Como muy bien habéis dicho durante la introducción, no solo con las cremas de protección solar, sino con gorros, camisetas, pantalones, es decir, ropa, gafas de sol, también muy importante. Eso sería lo primero. Lo segundo, obviamente, saber cuándo tenemos que ir o cuándo exponernos al sol. En España tenemos, yo pienso aún, un poquito la tradición de ir a comer a la playa. Es algo que se ve como algo muy normal. Y, sin embargo, en otros países que están quizás un poquito más avanzados en fotoprotección o quizás más concienciados en cáncer de piel, como sean Australia, sobre todo, o Estados Unidos, pues eso ya está muy interiorizado, el hecho de evitar esas horas de las 12 de la mañana a las 4 de la tarde o incluso desde las 11 hasta las 6 de la tarde. La gente ya eso lo tiene interiorizado, que tiene que evitar esas horas y exponerse al sol cuando el sol no daña tanto. Y por tercer lugar,
dime.
Saber reconocer el tipo de piel que tenemos. Es decir, cada uno tiene que saber clasificarse y decir, yo tengo un fototipo más claro o más oscuro. Eso se calcula según el color de ojos, el color del pelo, y si nos bronceamos o directamente nos quemamos cuando vamos a la playa. Y en función del fototipo que tengamos, que van del 1 al 6, si no lo puede calcular un paciente a través de internet, se lo puede decir perfectamente su dermatólogo, pues decir, pues yo tengo que tener mucho más cuidado con el sol porque estoy menos protegido, y en función de eso actuar.
Los dermatólogos, doctora Molina, recomiendan que las cremas protectoras, las lociones protectoras, se utilicen no solamente en verano, sino que también se utilicen en cualquier estación del año. ¿Esto es así? ¿Hay que hacerlo de esta manera?
Sí, sí, claro, desde luego. Sobre todo en España. Quizá otros países nórdicos, a lo mejor en invierno hay menos sol, pero en España yo creo que es imprescindible, sobre todo en Andalucía y el sur de España. Y lo que decíais antes, que me ha parecido muy bien, efectivamente, los días nublados o saber identificar cuándo cuando hay lugares que el sol refleja, por ejemplo, la nieve, la arena, la montaña también, no es que el sol refleje, pero son lugares muy altos donde el sol incide con más o nos puede dañar más la piel.
Claro, y el agua no filtra, ¿no? Tampoco los rayos ultravioletas. Es decir, no, yo me meto en el agua, en la piscina, y como no me está dando el sol directamente, no me quemo. Claro. Eso no es cierto, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, llevas toda la razón. En el agua el sol también refleja. No me acuerdo exactamente de los índices que tiene de refracción en cada superficie, pero yo sé que la más alta es la nieve, con diferencia creo que era el 80% del reflejo, pero también efectivamente el resto de la superficie es la arena, el agua, etcétera, reflejan mucho el sol, y sobre todo eso, que las nubes dejan pasar los rayos ultravioletas, a lo mejor no dejan pasar la luz visible del todo, u otras radiaciones del espectro de la radiación solar, pero desde luego la radiación ultravioleta pasa y es capaz de quemar nuestra piel y de dañarla.
Doctora Molina, ¿existen cremas, las denominadas cremas biológicas, que previenen el cáncer o incluso pueden llegar a tratar el cáncer con estas cremas? ¿Se pueden llegar a tratar?
Sí, están empezando a aparecer los fotoprotectores que se llaman biológicos.
Exacto.
Aún no están totalmente, digamos, establecidos, pero en lo que es el día a día de la dermatología, pero sí que empieza a haber ya algunos, en concreto eso, ISDIN tiene la erifotona, que se llama, que es un fotoprotector, digamos, con pantalla total, al que le han incorporado una enzima que en teoría que es capaz de reparar el DNA, la fotoliasa. Y sí, están empezando a aparecer otro tipo de fotoprotectores biológicos que fotoprotegen de otra forma, diferente a lo que hasta ahora hemos conocido, que eran los fotoprotectores físicos y los químicos. Los químicos actúan absorbiendo la radiación solar y los físicos actúan, son micropartículas minerales muy pequeñas que lo que hacen es reflejan la radiación solar. Pero los filtros biológicos, digamos que se posicionarían alrededor de la célula y la protegerían de una manera diferente.
Ahora tenemos, seguro que amigos que están escuchando Salud al Día, que dicen, bueno, yo quiero saber qué cremas son, cómo se llaman, porque esto de protegerte contra la radiación solar y que encima hagamos una prevención del cáncer, nos parece buena idea. ¿Pueden ir directamente a la farmacia y pedirla o tienen que pasar por el dermatólogo?
No, pueden ir perfectamente a la farmacia y pedirla ya. De hecho, incluso yo creo que una de ellas, la única que conozco yo hasta el momento que esté comercializada en España y que se esté usando, la de ISDIN, yo creo que incluso en un futuro se está luchando porque entre dentro de las prestaciones de la Seguridad Social o que la Seguridad Social cubra parte. Es una lucha que tenemos los dermatólogos aún, pues el intentar que los fotoprotectores sean vistos como un tratamiento y no como algo aparte. Y a lo mejor quizá no todos, pero algún fotoprotector pues sea incluido dentro de lo que financia la Seguridad Social.
¿Y qué última recomendación nos daría, doctora Molina, para evitar la aparición de un cáncer? O mejor, ¿cuándo tenemos que acudir obligatoriamente al dermatólogo, al médico de atención primaria, para saber si un lunar que tenemos o cualquier mancha de la piel puede darse de un tumor, de un cáncer?
Pues hay dos momentos en los que tenemos que acudir al dermatólogo prácticamente obligados. Uno es el que hemos comentado antes, cualquier mujer u hombre que normalmente tenga mucho fotoenvejecimiento en la piel, que suele empezar a observarse alrededor de los 50, 60 años de edad en la mayoría de las personas, es decir, piel muy reseca, con muchas arrugas, con muchas manchas, e incluso zonas enrojecidas. Piel fotoenvejecida, ese es el primer caso. Y en el caso de que tengan muchos lunares, obviamente hay que ir a revisarlos, pero sobre todo hay una regla muy muy válida, que además la pueden encontrar simplemente poniéndolo en Google, la regla del ABCD de los lunares. Simplemente poniendo eso en Google lo pueden ver perfectamente en Internet, cómo es una regla muy sencilla, muy intuitiva, que te enseña perfectamente qué te tiene que llamar la atención del lunar. A vendría de asimetría, B de bordes, y así sucesivamente. Está ilustrado con imágenes, hay muchísimas páginas que donde lo pueden ver, y la verdad es que eso es lo más llamativo.
No, y además está clarísimo, porque se ven las imágenes y está claro. Pues doctora Ana Molina, dermatóloga de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por vuestra llamada. Un saludo.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
buena musiquita nos ha traído aquí el profesor Martín, Borja Martín.
Ya, bueno, ¿has visto? Profesor.
Ya te he subido a profesor, Borja. Y nos vas a enseñar a todos, nos vas a decir a todos los amigos de Salud al Día, qué tenemos que hacer para mantener nuestros dientes absolutamente blancos.
Eso es, hoy vamos a hablaros del blanqueamiento dental. Tener unos dientes bonitos pasan porque estos, aparte de que estén alineados y colocados correctamente, tengan un color blanco, y para ello existen tratamientos que consiguen en poco tiempo recuperar ese color dental. El doctor Nacho Martín, odontólogo de Ruber Dental, nos va a explicar cómo se realiza este tratamiento y cómo podemos mantener de forma natural el blanco de los dientes. ¿Por qué perdemos el color blanco?
Fundamentalmente, la decoloración de los dientes se produce por una degeneración de la dentina. Un envejecimiento normal de la misma acaba produciendo un color más amarillento. Asimismo, también la dieta y el ritmo diario acaban también tiñendo los dientes, como por todos los productos que tomamos, café, té, vinos, etcétera, acaban tiñendo también el color natural de los dientes. Una mala higiene también podría provocarlo.
Nuestros hábitos son los responsables de ese color, y ello influye en nuestra salud bucal, algo que también es indispensable para poder hacerse un tratamiento de blanqueamiento.
Normalmente tenemos una primera visita en la cual evaluamos el estado general de salud dental del paciente, en el cual fundamentalmente nos fijamos en la salud periodontal, el estado de sus encías y los dientes. Si ese estado es correcto, normalmente podemos proceder al blanqueamiento. Si no, normalmente lo que solemos realizar es una primera limpieza, una tartrectomía, en la cual eliminamos todo el sarro, pulimos ligeramente la superficie del diente para poder, digamos, coger mejor el blanqueamiento, para que el blanqueamiento se produzca en un mejor estado. Así que es fundamental tener un estado de salud bucal bueno previo al blanqueamiento dental.
Como nos cuenta el doctor Martín, en Ruber Dental se llevan a cabo dos tipos de blanqueamientos. Uno más tradicional, en el que a través de una férula de plástico vamos recuperando el blanco natural, y otro más moderno, el Zoom, con el que en una sola sesión podremos volver a disfrutar de una bonita sonrisa.
Tenemos dos tipos de blanqueamiento. Uno sería el blanqueamiento ambulatorio, que entregamos al paciente con unas férulas y él, digamos, va dosificando durante aproximadamente 10 a 15 días en casa. Es un tratamiento mediante un peróxido de carbamida con un agente blanqueante con una concentración algo menor. El tratamiento estrella, digamos, que nosotros ofrecemos es un blanqueamiento mediante luz pulsada, mediante el tratamiento de Zoom, que se llama, que es durante una única sesión de aproximadamente una hora y media a dos horas. Colocamos ese mismo producto pero una concentración algo más elevada y activado por una luz especial. Con ese tratamiento conseguimos un resultado mayor en menor tiempo y con menores efectos secundarios.
Y hay que decir que este tratamiento no está recomendado para personas menores de 13 años y mujeres embarazadas. Y como hemos dicho al principio, hay que disponer de una buena salud dental.
En principio, el blanqueamiento dental no tiene contraindicación como tal, más que en pacientes muy específicos, lo que comentábamos antes, pacientes periodontales, pacientes que tengan una hipersensibilidad bastante alta, y efectivamente no se recomienda en pacientes embarazados ni tampoco en pacientes menores de 13 años. El resto normalmente no suele tener ningún tipo de contraindicación real. Cualquier persona puede, con un estado, una salud bucodental normal, puede realizarse un tratamiento y poder incluso realizarse tratamientos una vez al año, cada dos años, sin ningún tipo de problema, ya que es totalmente inocuo, tal y como avalan numerosos estudios.
Y después del tratamiento, el trabajo continúa en casa. Debemos mantener nuestros dientes sanos y fuertes con una buena dieta, una correcta higiene y, por supuesto, una visita a nuestro dentista al menos una vez al año.
El trabajo comienza a partir de ese punto, es el mantenimiento. Digamos que el blanqueamiento por sí mismo nos va a devolver ese color blanco, incluso va a potenciar el blanco natural de nuestro diente, pero es muy importante mantenerlo a lo largo del tiempo, manteniendo una buena dieta y sobre todo una muy muy buena higiene. Así que es fundamental evitar todos los alimentos que antes comentábamos que pueden teñir de forma natural los dientes, como puede ser el café, el té, el vino, las bebidas de cola, alcachofas, etcétera, algunas verduras pueden teñirlo a sí mismo.
Bueno, y ahí va el consejo final del odontólogo, como siempre suelo pedir en las entrevistas. Creo que va dirigido esta vez hacia la prevención.
Fundamentalmente, y creo que en esto coincidimos todos, la prevención. Una visita al dentista de forma rutinaria una vez al año, cada seis meses, puede quitarnos de la mayor parte de los problemas que pueden llegar a agravarse si no vamos al dentista. Una visita rutinaria, una tartrectomía, una limpieza rutinaria puede eliminar prácticamente el 80% de los problemas que podamos desarrollar en un futuro. Con lo cual, fundamentalmente, prevención ante todo.
Eso es prevención. Acudir al especialista en cuanto nos surge el problema y no esperar a que se solucione solo es fundamental para evitar complicaciones. Lo dicho, vida sana, higiene y dentista es la fórmula segura para disfrutar de una buena salud en nuestros dientes.
Muchas gracias, Borja. Mañana seguimos hablando de dientes. Yo estoy muy, muy, muy interesado en saber dónde tenemos un diente de muchos metros, de un tamaño realmente importante, aquí en Madrid.
Eso es, pues creo que lo sabremos el viernes.
¿El viernes?
El viernes va a ser.
Ahí. Mañana tampoco.
Mañana te vas a quedar con las ganas.
Me quedo con las ganas, bueno, pero el viernes sí.
El viernes
sí. Dirás ese diente.
El diente más grande del mundo.
¿No? El diente más grande del mundo, que está en Madrid.
Está en Madrid, muy cerquita.
Bueno, seguro que muchos amigos no saben dónde está, ni lo han visto. Pero el viernes lo van a saber, ¿no?
Eso es, el viernes yo lo digo dónde está.
Pues venga, el viernes Borja nos va a decir dónde tenemos el diente más grande del mundo, aquí en Madrid. Ahora cambiamos de tercio, cambiamos de asunto, de tema. Vamos a hablar de la obesidad y del sobrepeso infantil, un problema muy serio que tenemos aquí en España.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Y vamos a hablar del consultorio de Paula. Tiene tan solo 12 añitos y ya cuenta con su propio blog, y no es un blog cualquiera. En él se dedica a resolver las dudas y cuestiones relacionadas con la buena alimentación, con los hábitos de vida saludables y con los problemas derivados de cuando estos no son los correctos, como es el caso de la obesidad. Claro está que Paula cuenta con una importante ayuda. En este proyecto tiene el apoyo de su padre, Rafael, endocrinólogo con más de 25 años de experiencia y que seguro le echa una mano a su hija ante las cuestiones más complicadas de resolver. El consultorio de paula.com es otra iniciativa más que se suma a la lucha contra esta nueva patología de nuestros días, el sobrepeso infantil. Un problema que afecta casi a la mitad de los niños españoles y que no da síntomas de que vaya a desaparecer en el corto plazo. Para luchar contra esta obesidad, además de una buena alimentación, de una dieta sana y equilibrada sin excesos de grasas y rica en frutas y verduras, es también importante el ejercicio y el descanso. Esas 8 horas de sueño pueden ayudar a prevenir la aparición de esta patología. Tras esta breve explicación, la mejor forma de conocer tanto el blog como aclarar nuestras dudas con respecto a los problemas de peso, pues eso, visitar el consultorio de paula.com.
Y vamos a hablar con Paula, ahora os la voy a presentar, pero primero vamos a hablar con el doctor Rafael Gómez Blasco, especialista en endocrinología, metabolismo y nutrición y director del grupo Euroclínica. Muy buenas tardes, doctor Gómez Blasco.
Buenas tardes, doctor Gutiérrez.
¿Qué tal? Bueno, la idea me parece fantástica, ¿eh?
Sí, la verdad es que los que nos hemos dedicado toda la vida al tratamiento de la nutrición, a los problemas de la obesidad, pues se nos presentan todos los días problemas que intentamos resolver, pues con lo que acaba de comentar en la presentadora previamente, ¿no? La nutrición, los buenos hábitos, el ejercicio, etcétera. Lo que sucede es que en un momento determinado, pues nos ocurre una idea para que los niños entre ellos puedan transmitir sus dudas, sus comentarios, sus relatos, sus problemas. Y Paula es un prodigio y nos quería ayudar con esto.
Claro que sí, y está Paula, ¿no? Tienes a Paula, tu hija, ¿no? Porque
es
tu hija, que es estudiante de sexto de primaria. ¿Nos podrías poner con Paula?
Aquí, venga. En el otro teléfono.
Bueno, hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy genial.
¿Estás genial? Bueno, ¿te cuidas bien?
Sí, claro, ¿cómo no?
Claro, entonces haces una buena nutrición, ¿no?
Sí, hay que dar un buen ejemplo, no voy a hacer un consultorio y luego
claro.
Ser una hipócrita.
Lógico y normal. Entonces, ¿cómo te alimentas? ¿Desayunas bien?
Sí, desayuno, pues hago un desayuno equilibrado, suelo tomar, pues, una fruta.
Claro.
Algo de bollería normalmente. Soy una niña al fin y al cabo.
Claro,
un
lógico.
Vaso de leche, sí. Y también un vaso de zumo.
Bueno, doctor Gómez Blasco, la ha enseñado muy bien,
Sí, la ha enseñado con lo de la bollería, que se nos ha colado en antes.
Bueno, pero déjalo. Oye, perdona un momento, que lo ha arreglado muy bien, Al fin y al cabo soy una niña y por tomarme un bollo al día, un bollo cada semana, tampoco pasa nada. Claro, lo ha hecho de forma perfecta. Paula, ¿y cómo pueden entrar todos los amiguitos a hablar contigo, todos los niños y niñas?
Pues pueden entrar a través de uno de los de las entradas que se llama blog, y te viene un link directo al blog, ¿no? Y ahí te me pueden hacer una pregunta poniendo su dirección de correo y luego la colgamos aquí en la página web, en el apartado de preguntas.
En el apartado de preguntas. La página web es www, creo, euroclinica.es.
No, el consultorio de Paula.
El consultorio de Paula.
Directamente.
Vale, correcto, directamente, ¿no? Sí. O sea, www, vamos a dejarlo claro, www, el consultorio de Paula.com, ¿no?
Exactamente.
Bien, entonces ahí los chavales pueden dejar su pregunta y, claro, contesta Paula, ayudada por el doctor Rafael Gómez Blasco, ¿no?
Sí, la idea que tenemos es esa. Evidentemente, en toda la web pretende ser una cosa muy limpia, en el que ella hace su contestación directa. Ella es un crack y se trabaja el Espasa, el Larousse, también lógicamente el Google, pero la idea es que cada pregunta o cada comentario, independientemente de que esté escrito con su lenguaje, sea revisado por mí o por mi mujer, que también es médico, y esa es la idea, ¿no? Entonces, la idea es que sea una cosa bien escrita, pero que sea fiel a lo que ha escrito una niña de 12 años, pero que no vaya a meter incorrecciones desde el punto de vista nutricional, que se le pueden colar, como es natural.
Y, doctor, además de, por supuesto, todos los niños que quieran participar en este proyecto, me imagino que también están ustedes abiertos a resolver las dudas que se le puedan presentar a los adultos que también tienen problemas con el peso.
Sí, por supuesto que sí. Nosotros, además, en nuestro grupo contamos también con la figura de mi padre, que es un experto mundial a nivel de obesidad, el profesor Gómez Cuevas, y él también colabora en todos nuestros proyectos. Nosotros trabajamos mucho en el campo de la nutrición, de la obesidad general y la obesidad infantil, y formamos parte de todas las sociedades nacionales, internacionales, etcétera. La idea es entablar desde el principio, que es donde empezamos a tener problemas. En el caso de los niños, nosotros presentábamos trabajos, yo presenté trabajos hace 20, 25 años, de nuestros problemas de obesidad aquí en España infantil, estábamos en el 6%, y en la actualidad estamos en el 18%. Entonces es realmente preocupante, y aunque hacemos todo lo imposible, pues se nos ocurren cosas nuevas para intentar evitarlo, acorralar este problema, ¿no?
Y Paula, en tu curso, que estás en sexto de primaria, ¿hay muchos niños que tienen sobrepeso y obesidad?
Pues generalmente no hay muchos, pero me he dado cuenta que sí, generalmente está aumentando, porque yo voy por la calle a veces y me he dado cuenta que hay mucha gente que ha subido de peso, pero se nota. Claro. Hay cosas que se notan.
Claro. Oye, ¿haces ejercicio? ¿Te mueves también?
Sí, yo me muevo, hago práctico esgrima y también monto en bicicleta.
Ah, pues muy bien, claro, haces ejercicio, que son las dos cosas que tienes que hacer, una buena dieta y, por supuesto, ejercicio para quemar calorías, y eso lo haces, ¿no?
Sí, y también mi hermano, que está aquí en mi casa ahora,
¿sí?
Que es que mi hermano, que es que también él a él le gusta mucho el deporte y practica mucho y le gusta mucho el fútbol y él es un buen ejemplo de...
Claro que sí, de hacer deporte y buena alimentación. Paula, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Se nos acaba el tiempo y doctor Rafael Gómez Blasco también, muchísimas gracias. Voy a recordar la página, que es www.elconsultoriodepaula.com, y ahí pueden entrar. Pues muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Paula. Bueno, que nos tenemos que ir, María.
Sí, hoy nos vamos, pero volvemos mañana y adelantamos ya que traemos el programa lleno de cositas y de sorpresas para nuestros
regalos.
Clientes.
Vamos y a decirlo. Regalos. Que viene Cristina Mérida. Vamos a hablar con Cristina Mérida, la entrenadora, que nos va a decir cositas y va a regalar libros. Borja,
¿también
adiós.
Vamos a bailar o no vamos
también,
a bailar?
Si hace falta bailamos. Hasta luego, Borja. Recibe los saludos de Raúl Moles y vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Volvemos mañana, adiós. Que nos echan los pitos de encima, adiós.